les vamos a hacer un recorrido por la historia más dolorosa del siglo XX. Vamos a hablar del Holocausto, Roberto Macedonio.
Sí, Nieves, porque como venimos diciendo y se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz, estamos hablando del mayor campo de exterminio de la Alemania nazi. En él murieron asesinados más de 1 millón de víctimas del nazismo, entre judíos, gitanos, presos políticos, homosexuales, testigos de Jehová. Vamos a recordar lo que vivieron estas personas, pero antes nos situamos en esta fecha. Estamos en el 27 de enero de 1945. Este es el momento en el que las tropas soviéticas descubren el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Los soldados no se podían creer lo que tenían ante sus ojos, un auténtico infierno. Había prisioneros que apenas podían caminar del maltrato que venían sufriendo. Estaban ante el horror.
Muchachos, estos hombres necesitan atención urgente. Dadles agua y las raciones que llevéis. Tráeme mantas, rápido.
Dios mío, ¿puedes creer lo que ves?
No, por Dios.
Die Wachen haben das Lager heute Nacht verlassen.
Está diciendo que los guardias se marcharon esta mañana, señor. Pero antes quemaron varios barracones con los prisioneros aún dentro, vivos.
Santo Dios.
Tranquilo, ya pasó todo.
Había personas de todas las edades, incluso niños.
Y eran víctimas, muchos de los niños en concreto, de crueles experimentos médicos ejecutados por Joseph Mengele. Más de 1 millón de prisioneros ya habían sido ejecutados en el momento que acabamos de escuchar, en el momento en el que se libera el campo. Fue allí mismo, en Polonia, donde el régimen nazi empezó a situar los primeros guetos antes del levantamiento de los campos de concentración.
¿Has visto esto?
¿Qué? ¿Qué ocurre? Estoy trabajando. ¿Qué? ¿Qué es esto?
Aquí es donde van a meternos.
¿Cómo que a meternos?
Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, el doctor Fischer, en relación con el asentamiento del barrio judío de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir. Mira esto. Los judíos que vivan fuera de la zona prescrita deberán trasladarse al barrio judío antes del 31 de octubre de 1940.
Los judíos habían perdido todos sus derechos.
Sí, nos situamos ahora en 1939, cuando se les ordena que vivan hacinados en esos guetos, sabiendo además que en cualquier momento podían ser fusilados. Este es el sonido del gueto de Varsovia. El superviviente del Holocausto y cineasta Roman Polanski recoge este sonido en su película El pianista.
Bringt euer Zeug mit, 15 Kilo, nicht mehr.
Wohin bringen Sie uns?
Oímos el murmullo de la gente desesperada, el llanto de los niños.
No encuentran a sus padres, muchos de los niños eran separados de sus familias. Escuchábamos ese disparo al azar de uno de los soldados. Así pasaron 3 años, porque en 1942 comienza la Operación Reinhard, conocida como la Operación Exterminio. Subían a los judíos en trenes, iban totalmente amontonados en vagones de carga, unos encima de otros, sin apenas espacio para respirar.
El destino de ese tren era el campo de exterminio de Auschwitz.
Y lo primero que veían los judíos al llegar era un macabro letrero sobre la entrada principal del campo. En él se leía: el trabajo hace libre. Las víctimas perdían todas sus pertenencias al entrar. Se les privaba de su ropa, sus gafas, su calzado. A los que necesitaban muletas también se las quitaban, incluso su cabello, porque rapaban la cabeza a todos y les vestían igual, con una especie de pijama de rayas.
¿Por qué llevas pijama todo el día?
No es un pijama.
Bueno, eso.
Tenemos que hacerlo. Nos quitaron toda nuestra ropa.
¿Quiénes?
Los soldados.
¿Los soldados? ¿Por qué?
No me gustan los soldados. ¿Y a ti?
Pues claro que sí. Mi padre es soldado. Pero no de los que quitan la ropa a la gente porque sí. De los importantes. se encarga de hacer que todo sea mejor para todos.
Estamos escuchando lo que ocurría. A veces los niños pues no ven la realidad, ¿no?
Exacto. De un lado de la alambrada de Auschwitz está Schmuel, en el exterior su amigo Bruno, hijo de un alto militar nazi. En la novela, el niño con el pijama de rayas adaptada al cine, Schmuel lleva una estrella de David roja y amarilla porque era judío. Pero los nazis ponían una señal a cada preso según su procedencia. Por ejemplo, a los gitanos los marcaban con un triángulo marrón invertido. También les tatuaban un número por el que tenían que responder ante los soldados. Todos ellos eran sometidos a trabajos esclavos sin descanso.
Cada día, además, comían lo mismo. Era una sopa aguada hecha con verduras podridas, además, ¿no?
Eso a mediodía y un mendrugo de pan, a veces con margarina, otras veces sin ella, antes de dormir. Dormir, por supuesto, en barracones de madera, nada de camas. Muchos prisioneros morían desfallecidos a causa del hambre y la dieta que llevaban les provocaba diarrea, fuerte, dolores abdominales.
¿Cómo sabemos que les veían el que ya estaba en muy malas condiciones? Pasaba directamente a ese lugar, ese crematorio donde perdían la vida. Muchos se sacaban sangre y se lo ponían en las mejillas para aparentar esa salud que no tenían. En el campo de concentración había muchas enfermedades.
Sí, estaba lleno de plagas. Había piojos, un gran número de enfermedades infecciosas, por supuesto no les trataban, y la muerte por agotamiento, por accidente laboral, eran habituales. También los fusilamientos al azar, cuando los soldados querían.
Esto lo hacían en público para que todos lo vieran. Era un verdadero horror que hoy, 75 años después, queremos recordar.
Después de pasar meses así, los prisioneros ya estaban muy enfermos, al borde de la muerte por desnutrición, con enfermedades contagiosas, heridas sin curar, picaduras de todo tipo de parásitos, agotamiento extremo. Y era entonces cuando los llevaban a lo que llamaban las duchas. En realidad, estamos hablando de las cámaras de gas.
Se trataba de un gas letal.
El ciclón B, que causaba la muerte inmediata de los 2.000 reclusos que hacinaban en cada cámara de gas. En un día podían llegar a ejecutar a 10.000 personas que sufrían asfixia y fuertes espasmos. Las cámaras de gas estuvieron en funcionamiento entre 1942 y 1945, cuando se libera Auschwitz. Pero para entonces ya habían muerto más de 1 millón de prisioneros y otros miles estaban al borde de la muerte, algunos incluso víctimas de esos peligrosos experimentos médicos de los que hablábamos.
Hoy hace 75 años de esta masacre que se detuvo un 27 de enero de 1945.
Era cuando las tropas soviéticas descubrían este campo de exterminio y procedían a la liberación de los presos. Nos vamos a quedar con ese momento que recogíamos al principio, en el que los soldados entran por primera vez en Auschwitz y ven el horror que allí se estaba viviendo. Lo ven y le ponen fin.
Muchachos, estos hombres necesitan atención urgente. Dadles agua y las raciones que llevéis. Tráeme mantas, rápido.
Dios mío, ¿puedes creer lo que ves? No, por Dios.
Gracias, Roberto Macedonio. 75 años de la liberación de Auschwitz. Eso a Mónica, que además es una investigadora de los horrores que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Has hecho un libro, estás camino de otro. Te has quedado con de todos los testimonios que tienes directos, te has quedado con el de dos.
Sí, con un matrimonio, Paula y Klaus Sten. Yo los entrevisté a Paula porque Klaus se murió hace unos años. La entrevisté por el libro Amor y Horror Nazi, que es el libro que hice hace un par de años, justamente además hace 2 años más o menos cuando lo presentaba aquí en Madrid y en esta casa también contigo. Me quedo con este testimonio porque ellos también estuvieron en Auschwitz, los dos. Ellos se conocieron muy jovencitos en una granja donde, cuando comenzó la guerra, enviaban a los judíos para aprender labores de agricultura y de esa manera poder salir de la guerra. Era una manera de trabajar y de conseguir un trabajo fuera de lo que era la Alemania nazi. Claro, cuando ellos se encuentran allí, se enamoran, comienza una aventura, una historia de amor, se casan muy jovencitos, tenían 19, 20 años, y en ese momento llegan las tropas nazis y les llevan de vuelta a Berlín, y a partir de allí, en Berlín, les deportan a Auschwitz, que es lo que estamos en esta tarde hablando. En esa deportación, a mí Paula me contaba lo que sintió cuando llegó al campo de Auschwitz, porque claro, lo comentaba Roberto, ¿no? Cómo llegaba a esas alambradas, esos barracones, ese tren que separaba las puertas de ese gran recinto donde había varios guardias nazis, entre ellos el doctor Mengele y otras guardianas nazis también junto con él, donde decían derecha, izquierda, seleccionando mujeres, hombres, niños y sobre todo seleccionando aquellos que iban a morir e iban a vivir. Hay un corte donde, o que quiero poner un corte de voz de Paula, de cómo cuenta ella cómo llega a ese campo y qué sintió ella cuando llegó al campo de Auschwitz.
Lo escuchamos.
Cuando vimos todos los guardias, las vallas, sabíamos que aquello era una cárcel. Nos separaron. Hombres a un lado, mujeres a otro lado, mujeres y niños en otra fila. Y así, todo pasó tan rápido que no me acuerdo de mucho. Estaba en una fila con una mujer con dos niños pequeños. Uno tendría unos 2 años y el otro era una bebé. Y el pequeño de 2 años quería algo del bolso de la mamá y se fue de su lado. Así que le dije, dame el bebé que te ayudo. Y mi marido vio aquello y empezó a gritar también. Él dijo, no te vayas, pequeño, no te vayas, pequeño, quédate con todas las chicas. Es algo que nunca ha llegado a olvidar. Después le dije que él había salvado mi vida por hacer eso.
Claro, este momento en el que, claro, gracias a su marido que le grita, deja al niño, porque a todas aquellas mujeres que iban con un niño la seleccionaban para morir y entrar en la cámara de gas. En ese momento ellos sintieron, y ya me contaba Paula, el cómo vivió la deshumanización, el cómo no tenía un nombre, tenía un número, ¿no? Que es el número que les grababan y les tatuaban en sus antebrazos. Y que la única manera que tenían de escapar era al final por la chimenea, por ese crematorio que también comentábamos en este reportaje. Hay un momento también de otra entrevista que tuve con Howard Kleinberg, que él contaba cuando estuvo en Auschwitz, aparte de otros campos de concentración, pero cuando llegó allí, claro, ahora sabemos todos lo que es una cámara de gas, lo que es un crematorio, todo lo sabemos porque hemos investigado y la historia...
Lo hemos visto
efectivamente,
en múltiples películas.
Libros, sí. Documentales, pero en aquel momento la propaganda nazi era distinta, no se sabía lo que estaba pasando y Howard contaba que él pensaba que era una ducha. Él pensaba que les iban a matar, pero no sabían cómo. Vamos a escuchar a Howard.
A la gente que quedábamos nos dijeron que nos conducían a la ducha. Por las noticias sabíamos lo que simbolizaba. Te vas a la ducha, el gas cae, te mata y es el final. Así que estábamos de pie en la ducha y podíamos oír los gritos. La gente gritaba y gritaba porque sabían que el gas les caería encima. Así que a causa del miedo, la gente chillaba a grito pelado. De pronto me fijé que caía agua, no gas. Entonces, las mismas personas que gritaban por miedo, ahora lo hacían de alegría. Terminamos la ducha, salimos fuera, nos dieron un uniforme y nos dijeron que fuésemos a la estación para asignarnos un número. Vi a una muchacha sosteniendo una aguja cualquiera, sumergiéndola en tinta y pinchando un número. Mi número fue el A19186.
Tremendo el testimonio.
Escuchar a Howard Kleinberg, como también el testimonio que nos has traído de Paula, la verdad que nos habla de ese horror que tú has narrado, y también donde era posible el amor, como
efectivamente,
ese amor y horror nazi, ¿no? ¿Con qué nos quedamos, Mónica?
Yo me quedo con la esperanza, el hecho de, como me decía Paula, no debemos olvidar lo que ocurrió para no volverlo a repetir. Lo más importante de cualquier perdón, no es un perdón, al final es no olvidar la historia. Ella nunca perdonó a los nazis, no se puede perdonar seguramente algo así, nadie lo podríamos perdonar. Yo no lo he vivido, pero investigándolo no podría perdonar el holocausto jamás en la vida, pero no hay que olvidar, hay que recordar. Entonces, programas como este, cuando hablamos del holocausto, documentales, películas, libros, todo es necesario para que al final la historia no se vuelva a repetir, para que al final sepamos incluso que personajes como Paula, como Klaus, como Howard, como tantos otros, encontraron no solamente en la religión o en la fe esa ayuda para seguir viviendo, sino en el amor, porque todos estos personajes tienen algo en común, que cuando estaban dentro de un campo de concentración soportando calamidades, sufriendo enfermedades, miseria, hambre, lo único que querían era ver a sus seres queridos y luchaban en su mente por conquistar esa libertad gracias al amor, ¿no? Y por aferrarse al final al sentimiento, yo creo que más bonito que hay en el mundo y al motor más importante que tiene que haber en la vida, que es el amor. Yo me quedaría con eso, que cómo los sentimientos, las emociones pueden superar cualquier adversidad pese al holocausto.
Vamos a decir que Klaus murió en mayo del 2013 por neumonía y Paula tiene 97 años.
Sigue viva, vive en
Seattle. Pero qué maravilla, qué maravilla. Así que te vas a Alemania dentro de nada, a Berlín.
A Berlín a investigar para el nuevo libro. Voy a recorrer, en este caso, el campo de Ravensbrück, hablar con historiadores, gente de allí, periodistas y demás, para el nuevo libro que se lo sacaré seguramente en el año 2021. O sea que ya me queda poco.
Qué bien. Roberto, ¿con qué te quedas tú?
Pues me voy a quedar con la fuerza de todos los que fueron víctimas de Auschwitz, la fuerza que tuvieron hasta el último día y la esperanza por mantenerse en viva en las peores condiciones, ¿no? Y también con la dignidad de todos los supervivientes que siguen vivos y que luchan por la verdad.
Fíjate que hoy teníamos a Patricia Weiss con nosotros abriendo el programa y hablaba de la dignidad y del honor de su madre,
hombre, es que yo creo que es lo más importante cuando alguien sobrevive a una tragedia tan importante, ¿no? La dignidad, porque al final lo único que hicieron los nazis fue deshumanizarles y quitarles todo. Lo que pasa es que no les pudieron quitar algo importante, los sentimientos, ¿no?
Y
la manera de vivir, la manera de afrontar la vida y el amor.
Pues Violeta Friedman, con ella acabábamos, comenzábamos y ahora acabamos en un punto y seguido, porque yo creo que debemos seguir hablando de esto tan terrible y no queremos olvidarlas, al revés, queremos que estas mujeres, estos hombres que dignamente pues defendieron a ultranza su libertad y sus derechos humanos, ¿no? Gracias, Mónica, gracias, Roberto.
Gracias,